Hablamos en el primer bloque de este proyecto que firmó el presidente Sebastián Piñera, que habla de la imprescriptibilidad total de los delitos sexuales. Ya está con nosotros Patricia Muñoz, defensora de la niñez, para conversar de este tema. ¿Cómo está, Patricia?
Hola, muy bien. ¿Cómo están?
Bueno, me imagino que un muy buen día para ustedes, Patricia, este proyecto que se firma, ¿no?
Absolutamente. Es una excelente noticia que recibimos en la mañana, sorpresiva, porque habíamos escuchado esto de un tiempo determinado para la prescripción, pero la verdad
años,
es que...
¿no?
Claro, pero la verdad es que el presidente nos sorprendió muy gratamente a quienes estábamos luchando e instando porque fuera imprescriptibilidad como se planteó.
Yo te quiero hacer una pregunta con respecto a esto, porque hay mucha gente que está en nuestras redes sociales dialogando el tema, reflexionando sobre el tema, y tú sabes que te topas con historias de vida que nos llegan a través de nuestros auditores, y muchos de ellos hablan que incluso se han demorado más de 30 años en poder tener la capacidad de contar o de denunciar o de poder incluso pedir ayuda al respecto. Entonces mucha gente encuentra que es muy pertinente esto de que no tenga fecha, digamos, ¿no? Que nunca prescriban, que no tenga esta fecha de los 30 años.
Es tremendamente pertinente porque tal como tú planteas esas historias que probablemente han podido conocer en la radio, se relacionan con la experiencia de vida de mucha gente y muchas personas que dan cuenta de lo que la evidencia científica también avala, ¿no es cierto? Esto es que los procesos que viven las víctimas de agresiones sexuales son procesos difíciles y son procesos que no necesariamente tienen los tiempos que hoy día el proceso penal tiene. Y desde ahí, un proyecto como este, sin duda, lo que hace es reconocer esos procesos que viven las víctimas de agresiones sexuales y además brindarles efectiva posibilidad de acceder a la justicia, permitiendo las denuncias, habiendo transcurrido el espacio de tiempo que ellos tuvieron que enfrentar para poder decidirse a contarlo, y tener una alternativa de investigación y de juzgamiento de aquellos hechos que vivieron.
Fíjate, Patricia, que uno tiende a pensar de que, bueno, tiende a pensar de que esta ley, esta nueva ley, tiene que ver desde aquí en adelante, ¿no? ¿O podrían abrirse casos?
No, las leyes en este sentido aplican hacia el futuro, digamos. No podría...
Es que es muy importante esto que nos estás diciendo, es muy importante que lo pueda explicar para que todo el mundo lo entienda, porque mucha gente cree que aprobada, si se aprueba rápidamente esta ley, podrían caer algunos que ya tienen casos pendientes, pero no es así, ¿no?
No, esta ley, en caso de ser aprobada, efectivamente regiría a contar de la fecha de su publicación y, por lo tanto, no es posible entender ahí que se reanuden procesos antiguos que no estén amparados por la legislación nueva. Eso hay que tenerlo presente, y por eso es que yo te hablaba de que esto es un reconocimiento para las víctimas. Probablemente muchas de ellas digan, no voy a poder acceder, digamos, a denunciar porque ya no lo he hecho o no lo hice en su momento, pero una vez que se genere la ley, efectivamente hacia el futuro sí puede aplicar.
Claro. O sea, para todos los que están escribiendo que dicen por fin Caradima podría caer, eso no es así.
No, y además que en el caso de Caradima no debemos olvidar que ahí existe una sentencia judicial ejecutoriada que produjo una cosa juzgada que se llama en el proceso penal, donde lo que se decretó a su respecto fue el sobreseimiento definitivo de la causa, ¿no? Por lo tanto, si bien hubo un reconocimiento de parte de la ministra González, que era quien llevaba la causa, en orden a acreditar los hechos que habían ocurrido y que había cometido este señor en contra de James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés, efectivamente no, ya hay un pronunciamiento judicial que hace imposible reanudar esa causa en términos investigativos y, por lo tanto, eventualmente llegar a una condena.
Patricia, ¿cuál es tu impresión? Ya una reflexión un poco más personal, pero yo creo que es súper importante. ¿Por qué pasó tanto tiempo para que esto se implementara, por lo menos estuviera el interés de un mandatario de ponerle urgencia en un proyecto de ley?
La verdad es que yo creo que tiene que ver con la época en la que estamos viviendo también. O sea, me parece que hoy día la infancia es un tema y es un tema que se ha tomado la agenda y que yo espero, obviamente, desde el rol que tengo que asumir próximamente, que se mantenga en la agenda permanentemente, porque es un tema que nos debe preocupar a todos y que ciertamente tiene un impacto en la sociedad en su conjunto. Desde ahí me parece que También es innegable que la propuesta que el Ejecutivo ha hecho en orden a avanzar en la temática de la infancia y en favorecer las condiciones que ellos enfrentan hoy día, también es un soporte mayor para efectos de que hoy día se haga el anuncio que el presidente realizó. Y que también se relaciona, por qué no decirlo, con lo que él mismo anunciaba, digamos, que tiene que ver con este caso tan brutal del asesinato de Ámbar, que vuelve a conmovernos como sociedad, pero que yo espero que ahora nos permita efectivamente hacer cambios sustanciales para evitar de verdad que niños como Ámbar mueran en las circunstancias en que ella murió. Porque desafortunadamente Ámbar no es la primera, ¿no? Y yo siento que debemos pasar de conmocionarnos, ¿no es cierto?, como sociedad, a hacer cosas efectivas que eviten que esa situación se produzca.
Fíjate que a uno le llama mucho la atención, y la gente también se pronuncia mucho a través de nuestro auditorio. Hacemos una primera hora siempre todos los días con el público, donde les pedimos la opinión, donde nos escriben, donde nos hablan por teléfono y todo, de esta reacción siempre tapando hoyos, ¿no? De esta, de esta reacción que ocurre después de, ¿no? Y ya hemos tenido tantos casos, ha pasado tanta agua bajo el puente, que de verdad que la gente siente que son reacciones que están muy por detrás del tiempo que lo requerían, ¿no?
O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo. De hecho, he comentado en algunas otras instancias que cuando yo escuché el caso de Ámbar, no pude evitar recordar el caso de Paola Pacaje, una niña boliviana de 9 años, que murió violada, asesinada y quemada a manos del hijo de su cuidadora, por una decisión de un tribunal de familia. Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué pasó entre el año 2010 y este año que no fuimos capaces como Estado de evitar que una muerte tan brutal se vuelva a producir? Y ahí me parece del todo razonable la reacción que tú planteas, digamos, esto de decir, pero ¿por qué? Claro, ahora reaccionan y siempre como en lo reactivo, pero finalmente pasa el tiempo y después vuelve a aparecer otro caso y volvemos todos con la misma dinámica, ¿no? Y yo, al menos desde esta nueva posición que voy a tener, a mí lo que me interesa es precisamente instar a las instituciones a hacer una revisión profunda y autocrítica de sus procesos de trabajo, para que eso tenga un impacto real en evitar que situaciones así se produzcan. Es imposible, Julio César, hablar de que nunca más se va a producir un asesinato de un niño así, porque nadie, ninguno de nosotros puede hacer una promesa de esa naturaleza. Pero sí, lo que debemos hacer, y ahí tenemos que adquirir ese compromiso, es que el Estado no puede no hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que un hecho así se produzca. Y eso implica hacer cambios, implica hacer modificaciones en los procesos, implica enfrentar con responsabilidad de qué manera estamos exigiendo estándares a las personas que quieren tener el cuidado de los niños, de qué manera estamos exigiendo estándares de especialización a quienes realizan las evaluaciones a las personas que quieren ser cuidadores. Y eso me parece que son al menos dos focos centrales que tienen que abordarse con suma urgencia para evitar que situaciones como las de Ámbar, crímenes como los de Ámbar, se vuelvan a reproducir.
Hay un auditor que me dice: JC, fui abusado sexualmente cuando tenía 6 años por una mujer mayor. Hoy tengo 45 y lo recuerdo como si fuera ayer. Por eso estoy de acuerdo que los abusos no prescriban, que se haga una ley para que los abusadores paguen el daño que dejan por siempre en la memoria de un abusado. Yo estuve en psiquiatra ahora por 2 años, hace un par de años atrás. Ahí está, son las historias que, como te decía, nos van un poquito matizando lo que vamos conversando de nuestros auditores, ¿eh?
Es que lo que cuenta tu auditor es tan real como y tan potente también, ¿no es cierto?, que da muestra de lo importante que son este tipo de leyes, en el fondo, porque las leyes tienen que estar al servicio de lo que nosotros como sociedad entendemos que es relevante. Y cuando yo escucho lo que tú me dices, que además comprenderás que desde el rol que yo hoy día tengo en el Ministerio Público y que tuve como por nueve años como fiscal, escuché muchísimo. Ciertamente no puedo sino alegrarme de que vayamos avanzando en el sentido correcto, en darles a las víctimas el lugar y el espacio que tienen y que merecen, y que implica un reconocimiento profundo a su sentir, a sus dolores y a cómo el Estado, desde ese punto de vista, es capaz de alguna manera generarles los espacios que ellas necesitan para poder hablar y para poder sentirse acogidas por un sistema que tiene que hacer juicio también de aquello que ellos han vivido.
Y Patricia, se ha hablado mucho a partir del caso de Ámbar de la pena de muerte.
Sí.
Tú sabes que uno también se lleva sorpresa, a veces como comunicador, está todo el día frente a un micrófono, todos los días, pero yo nunca había visto tanta opinión positiva acerca de la pena de muerte, cuando uno pensaba que está lejos la ciudadanía de aquello y que como país lo habíamos superado, ¿no? Pero hay como una... hay un sentido de, yo no sé si de indefección, hay tanta frustración que nos lleva quizás a tener esa opinión, ¿no? De que vuelva la pena de muerte, que se hagan plebiscitos, si los chinos quieren pena de muerte o no, o que la pena de muerte en algunos casos debería ser instaurada. ¿Qué opinión te merece?
Mira, la verdad es que yo te voy a decir mi opinión personal en esta materia. Yo no creo ni soy partidaria en lo absoluto de la pena de muerte. Soy una partidaria total de los derechos humanos y creo que desde esa perspectiva no es posible sostener que nuestro país retroceda en lo que involucra o lo que involucraría reponer la pena de muerte, ¿ya? Eso lo declaro, digamos, desde ya. Pero también no podemos evitar comprender una cierta reacción social en la línea de lo que tú planteas, porque efectivamente, cuando muchas veces el Estado no ha sido capaz de dar muestras de efectividad para prevenir situaciones tan brutales como las que motivan este tipo de reacciones, también uno tiene que ser capaz de comprender a la ciudadanía en ese sentido. Yo creo que la pena de muerte no es el camino, está demostrado que esta no es capaz de disuadir la comisión de los delitos. Estados Unidos tiene estados donde todavía se mantiene la pena de muerte y siguen habiendo crímenes tan brutales como el que hemos conocido estos últimos días. Entonces tampoco es que haya una justificación, digamos, desde ese punto de vista, que podría avalar su reposición. Más allá de si es que no queremos hablarlo desde la perspectiva de los derechos humanos únicamente, ¿no? Entonces, me parece que es legítimo que las personas puedan manifestar su rabia con cierta ineficiencia estatal manifiesta en ese sentido, pero creo que, te reitero, no es el camino desde ningún punto de vista para resolver un tema que se tiene que resolver de otra manera.
Patricia, nos metemos ya en un tema en la cocina, digamos, de un juicio, en circunstancias que esto se aprobara. Si esto se aprobara... ¿cómo probar 30 años después estos delitos? Porque uno siente que es más complejo, digamos, ¿no? Han pasado 3 décadas, hay menos pruebas, en muchos casos puede ser palabra contra palabra. ¿Cómo ves tú esa parte?
Mira, yo creo, Julio César, que es importante hacer una distinción entre lo que tiene que ver con generar la instancia de imprescriptibilidad de lo que implica un juicio donde hay que probar la ocurrencia de una agresión sexual. ¿Y por qué me permito hacer esta distinción? Porque lo que te indicaba al principio tiene que ver con que la imprescriptibilidad está asociada a reconocer los procesos que una víctima vive y, por tanto, darle la opción de acceder a la justicia denunciando. Eso en ningún caso tiene o tendrá como equivalencia necesariamente que exista una capacidad probatoria 30 años después de sostener la imputación y de, por tanto, condenar al agresor. No sé si me explico. Puede ser que no suene muy alentador, ¿no? No estoy diciendo que en todos los casos no se pueda probar, pero también quiero dar cuenta de que efectivamente hoy día es complejo probar las agresiones sexuales, incluso habiendo sido episodios que ocurren en una proximidad de tiempo de menos de un año. Por lo tanto, es innegable y no se podría desconocer que si transcurren 30 o 40 años desde que ocurre el hecho, evidentemente esas dificultades van a existir también. Pero lo importante es que al menos tengamos la opción, Julio César, de investigar, de darle el espacio a la víctima para poder denunciar, de generar esa investigación y de darle la opción de poder llegar a un juicio que en el que obviamente se tendrá que determinar por un tribunal si existe o no prueba suficiente para acreditar la responsabilidad del autor. Pero por eso es que me parece que es importante hacer la distinción entre una cosa y otra, porque la imprescriptibilidad más bien tiene que ver con el reconocimiento de la vivencia de las víctimas y con darle un verdadero acceso a la justicia, más que con hacer un canal inmediato a lo que tiene que ver con el tema probatorio.
Patricia, te enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias por
conversar. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo también para los auditores. Que estén muy bien.
No, te pasaste. Un abrazo.